Estamos estudiando, ¿cuál sermón, hermanos? El sermón del monte. ¿Dónde está el sermón del monte en la Biblia? Mateo 5, 6 y 7. Ya lo tienen memorizado, ¿verdad? Yo sabía, qué estudiosos que son. Gracias a Dios por una congregación tan estudiosa. Bueno, hoy comenzamos la segunda parte de estos estudios. Estas partes se van a llamar cómo amar al prójimo. Cómo amar al prójimo. Y es el resto del capítulo 5, donde vamos a ver seis áreas, seis diferentes ejemplos que Jesús nos va a poner. Y si no estuvieron la semana pasada, era como una introducción a esto, donde hace comparaciones con el Antiguo y el Nuevo Testamento que él venía a cumplir, no a abrogar, etc. Entonces, si no tiene lo de la semana pasada, le animo a que lo consiga para que le dé más contexto a esto. Pero vamos a entrar al de hoy. Vamos a comenzar en Mateo 5, 21 y leer de ahí en adelante. Si tienes tu Biblia, te animo a que lo busques en tu Biblia, aunque está en la pantalla, aunque esté ahí. Siempre es bueno verlo con nuestros propios ojos, nuestra propia Biblia. Entonces, Mateo 5, 21. Hoy vamos a hablar de un tema que no se escucha mucho, tal vez en la iglesia, pero es el tema del enojo. Y yo voy a esperar que los que no están aquí, no es que estén enojados conmigo, ¿verdad? Ok, no, estamos jugando. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Estos términos los vamos a explicar aquí en adelante. Versículo 23. Por tanto, o a la luz de, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, esto parece un poco difícil, ¿verdad? Un poco duro. Jesús está, no está jugando aquí, está en serio. Pero recordemos que esto fue escrito para los discípulos de Jesús. Las personas que él espera que tengamos una vida diferente a los demás, si se acuerdan en el mensaje original, que creo que era Mateo 6, 8, que la meta era que fuéramos diferentes. Estas maneras de pensar no son maneras que piensan los que no son discípulos de Jesucristo. Estos son nada más para los que son discípulos. Repasemos un poquito. El propósito de la ley, a diferencia de cómo, ¿podemos ir al siguiente? Ok, el propósito de la ley. A diferencia de cómo muchos piensan, la ley no fue dada para ganarnos una relación con Dios. Fue dada para comprobar que era imposible lograrlo con las buenas obras. La persona que trataba de agradar a Dios con cumplir la ley iba a estar muy frustrada porque se iba a dar cuenta que era imposible agradar a Dios con obedecer la ley porque era imposible obedecer la ley. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, si tú estás viviendo bajo la ley, tratando de agradar a Dios por medio de la ley, vas a quedar enjuiciado bajo esa ley. La ley nos demostraba que nuestro nivel de pecado era tan drástico que lo único que nos quedaba era que nos diéramos por vencidos y le clamáramos a Dios por misericordia. Y aquí en estos textos que leímos, Jesús está ampliando la ley, haciéndola todavía más difícil y extendiéndola hasta incluir los pensamientos. Como si no fuera suficiente ya la ley que no podemos obedecer, aquí viene Jesús y la hace más difícil todavía. ¿Cuántos si hubiéramos estado ahí hubiéramos dicho, suave Jesús, la ley ya era suficiente difícil? No la tiene que poner más difícil todavía. Entonces, en su hoja, la ley había dicho que no hiciéramos ciertas cosas. Pero Jesús estaba diciendo que si no más las pensamos en nuestros corazones, somos culpables de hacerlas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, mientras leemos esto, es muy importante que nos recordemos de algo. Que todo esto fue antes de que nosotros pudiéramos tener una relación con Jesús en el Nuevo Testamento. Aunque Mateo está en el Nuevo Testamento, Jesús todavía no había muerto, ¿verdad? Entonces, Él nos está diciendo ciertas cosas como están en el Antiguo Testamento. El motivo realmente del Antiguo Testamento. Ahora sabemos que por medio de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, afortunadamente somos limpios. No solamente de los actos del pecado, sino de los pensamientos del pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes, si pusiéramos sus pensamientos aquí en la pantalla, saldrían corriendo? ¿Verdad que sí? No nos gustaría que pusieran nuestros pensamientos. Todos diríamos, yo nunca me imaginaba que esa persona tuviera semejante pensamientos. Pero gracias a Dios que Él nos ha perdonado de esos pensamientos, incluyendo los actos. Así que mantengamos esto en cuenta. Pero lo estudiamos porque aquí nos damos cuenta qué tipo de persona Dios quiere que sean sus discípulos. El principio de no matar, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que Jesús lo dice en el versículo 21, eso era algo que se estableció desde Génesis 9:6 y se confirmó luego en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Pero esto donde Jesús dice, no matarás, les voy a dar lo que sería una mejor traducción y van a ver por qué. Este versículo sería mejor traducido del griego si lo hubieran traducido, no cometerás asesinato, no solamente muerte. Es específico al asesinato, no es una prohibición de tomar una vida en cualquier circunstancia, sino particularmente en lo que consideramos homicidio o asesinato, porque habían por lo menos dos ocasiones en el Antiguo Testamento donde sí se permitía tomar una vida. Uno era cuando era la pena de muerte, después de que una persona había tenido un juicio y lo habían declarado culpable. Y la segunda ocasión era cuando mataban en guerra a los enemigos que Dios los mandaba para que mataran. Entonces, no es una prohibición de cualquier tipo, es exclusivo al asesinato. Ahora, algunas personas batallan con eso porque dicen, ¿cómo podemos tomar una vida que es tan valiosa delante de los ojos de Dios? Digamos, en el caso de la pena de muerte. Una vida no vale más que eso, y es precisamente porque una vida tiene tanto valor que Dios dice que hay casos que la persona tiene que pagar un costo tan alto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque quitar una vida no es cualquier cosa. Entonces, el crimen es tan alto que la persona, bajo pena de muerte, cuando hay juicio, tiene que pagar un costo tan alto. Y eso lo vemos en Génesis 9:6, donde Dios les dijo esto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y fíjense la razón. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si yo le quito la vida a una persona, en el caso de asesinato, yo estoy quitando la vida a una persona que fue hecha a la imagen de Dios. Y eso es algo muy, muy caro. Ahora, no me quiero enfocar en eso, pero quiero que tengamos esa aclaración, ¿verdad? Que el contexto aquí es ese. Que vamos a leer en versículo 22 otra vez. Pero yo les digo que todo aquel que se que enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, como si eso no fuera suficiente, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero hay más, como los vendedores, ¿verdad? Y hay más. Pero cualquiera, adicionalmente, que maldiga, quedará sujeto al juicio del infierno. También necesitamos hacer otra aclaración, que no todo el enojo es malo, porque también la Biblia habla de la ira de Dios. Y aún los humanos podemos sentir enojo contra el pecado. Cuando vemos el pecado en nuestro mundo, el mal, eso puede ser algo en nosotros que clamamos por justicia de lo que vemos en nuestra sociedad. El famoso reformador Martín Lutero lo llamó el enojo amoroso. Hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? El enojo amoroso. Y él lo definía así. El enojo que no le desea nada malo a nadie. Uno que es amigable a la persona, pero hostil al pecado. Entonces, contra el pecado, sí debemos de tener enojo. Pero el contexto de Jesús es obviamente no es ese. Es por el lado negativo, cuando hay ese enojo no justificable, dirigido por el orgullo, la vanidad, la malicia y la venganza. Ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que notamos es cómo lo que Jesús mandaba era mucho más estricto que la ley de Moisés. De hecho, no hay comparación entre los dos. Porque bajo la ley de Moisés, yo simplemente tenía que no matar a nadie. Y estaba bien. Pero con Jesús, no podía ni enojarme. ¿Cuántos nos hemos enojado? Ay, no voy a levantar. ¿Cuántos son mentirosos? Hay que levantar la mano en uno o en el otro. Yo fallaba rotundamente la ley de Dios si meramente yo me enojaba. Para los fariseos, si uno no mataba a nadie, había cumplido la ley. Está perfecto, el sexto mandamiento, no matarás. Pero Jesús enseñaba que la verdadera aplicación de la ley era más exigente. Incluía el enojo, los insultos y las maldiciones, al igual que el asesinato. Aquí es donde tenemos que ser misericordiosos. Porque entre más nos acercamos a nuestros hermanos, más nos damos cuenta de sus fallas, ¿no es cierto? ¿Cuántos han dicho, a mí me gustaría acercarme más a X hermano? Porque veo que tiene tal vez mucha unción en su vida, puede ser una buena influencia, y nos acercamos y nos quedamos sintiendo peor que antes. Bueno, tenemos que tener misericordia los unos con los otros. Porque a veces somos atraídos a su personalidad, pero cuando vemos sus errores y fallas, que no son la cuarta persona de la Trinidad, entonces nos sentimos decepcionados y ofendemos. Y eso es muy importante en sus hojas. Los heridos hieren. ¿Quiénes son los que hieren? Los heridos. Siempre que miro una persona que ha herido a otra, lo primero que busco es dónde ha sido herida esta persona. No es justificación, pero nos ayuda a entender mejor. Ahora, ¿qué es el enojo? El diccionario lo define de esta manera. Sentimiento de ira o enfado. Es una de las emociones más fuertes en el ser humano. Y el problema con el enojo es que la mayoría de las veces no sabemos cómo manejarlo. Y terminamos haciendo más daño que bien. ¿Cuántos hemos tenido esas situaciones en nuestra vida? Yo sí. Yo cuando era chico era bien enojón. Y una situación que tal vez no suene como tan grande cosa ahora, pero cuando yo tenía tal vez 14 años, tenía o 15 años, tenía un hermano, 3 años menor que yo. Y yo estaba furioso con él. Y él estaba sentado en el sofá y yo agarré una almohada. Algo inofensivo, ¿verdad? Y le tiré la almohada con todo lo que tenía. El problema es que la almohada no le pegó a él. la almohada pegó la lámpara que estaba a la par de él. Y era una lámpara que era un juego de dos, idénticos. Ahora, ¿qué problema tengo? Tengo que ir a tratar a buscar otra lámpara igual a esa. ¿La pude encontrar? No. ¿Qué tuve que hacer? Comprar dos lámparas. Y a esa edad, créeme que ese enojo me salió muy caro. Yo creo que tal vez todos hemos tenido ejemplos de eso, ¿verdad? ¿Cuántas casas tienen puertas con hoyos en las puertas? Por el enojo. Y la persona le voy a dar un solo a este y o a esta y termina con la mano quebrada. El enojo puede ser muy costoso porque no lo sabemos manejar. El enojo ha sido puesto en nosotros para que nos enojemos, pero contra las cosas correctas. ¿Cómo qué? El pecado, el diablo, la injusticia. Sí, es permisible y debemos enojarnos con el diablo porque él viene a destruirnos. Entonces el enojo es algo que Dios puso en nosotros, pero para que lo usemos de la manera que él quiere. Cuando lo usamos bien es un arma muy poderosa. Personas más manifiestan su enojo de diferentes maneras. Algunos son abiertamente agresivos. No hay duda cuando estén enojados. Los hombres somos más así generalmente. El otro tipo de enojo es el pasivo. ¿Cómo es el pasivo? Bueno, le doy el tratamiento de silencio. ¿Cuánto hemos dado tratamiento de silencio al otro? No, yo no. Nos esperamos el momento oportuno. Somos bien pacientes. No le vamos a echar a saber que estamos enojados ahorita. Es mejor esperar el momento perfecto. ¿Cuál es peor? Los dos son malos. Los dos pueden tener consecuencias muy negativas. ¿Cuántos son enojones agresivos? Ok. ¿Y dónde están los enojones pasivos? No importa si es pasivo o activo, según Jesús, ¿cuántos somos asesinos? Eso dice, ¿no? ¿Dice o no dice? Ni los pasivos ni los agresivos son mansos o pacificadores o misericordiosos o limpios de corazón. ¿Habrá alguna razón que Jesús habló de las bienaventuranzas primero? Por algo lo hizo, ¿verdad? Para que supiéramos que estas no son cosas que podemos hacer en nuestros propios esfuerzos. La única manera es con Dios en nosotros. Ahora, miremos tres prohibiciones aquí. Número uno, no te enojes contra tu hermano o no te enojes con tu hermano. Jesús enseña que aunque la ley de Moisés decía no matarás, él se va más allá de lo exterior. Y va directamente al corazón y dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, el enojarse contra el hermano es equivalente a matar. ¿Cuántas personas? No tiene que levantar la mano, pero según la definición de Jesús, ¿cuántos hemos asesinado a nuestros hermanos? Yo lo he hecho. ¿Ustedes? ¿Eso es lo que Jesús quiere? No, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios sabiendo que sus propios hijos se están matando? ¡Wow! Si lo vemos así, es un golpe un poco duro. Primera de Juan 2:9, nomás se los voy a leer, 2:9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esto sí fue después de la resurrección. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Qué consecuencias, verdad? Está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿qué es lo primero? La primera prohibición, no nos enojemos. Segundo, No debemos insultar a nuestro hermano. No debemos insultar a nuestro hermano. Esta palabra que usa, raca, no significa absolutamente nada para nosotros. Así que se la voy a tratar de definir. Es parecida a una palabra aramea, que era el idioma que ellos hablaban en el tiempo de Jesús, que significa vacío. Era un insulto que se le daba a la inteligencia de la persona. Era como decir, no debemos llamarle menso, mentecato, estúpido, sin consecuencias ante el concilio. Vamos a ver en un momento la comparación entre estas dos cosas. Pero el primero es insultar como insultar su inteligencia. Ahora, esto no incluía la palabra insensato, porque Jesús usó la palabra insensato cuando hablaba a los fariseos. Le decía, insensatos y ciegos, les decía a los fariseos. Y también a sus propios discípulos, Jesús les decía, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y también los apóstoles Pablo y Santiago usaban esta palabra. Entonces, eso no incluía esa palabra, pero era un insulto a la inteligencia. Número 3, no debemos de maldecir a nuestros hermanos. Y usa la palabra fatuo, otra vez que no significa nada para nosotros, pero esta era una palabra que se usaba para maldecir a la persona. Era como decirle a la persona rebelde, apóstata o más literalmente marginado. ¿Marginado de qué? Marginado de Dios. Ahora, no usamos este término así, pero ¿cuántos hemos oído palabras o frases como decirle a alguien que se vaya al infierno? Eso sí, ¿verdad? Ok, eso caería en esto. Si va al infierno, está marginado de Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Estoy tratando de ponerlo en nuestra cultura. Entonces, dice que la persona que dice a otro algo de esto, quedamos expuestos al infierno del fuego. La diferencia ahora en la hoja, la diferencia entre las dos palabras es que uno ataca la capacidad mental y el otro su carácter o su corazón o carácter. ¿Cuántas personas con su enojo inicial primero se enojaron y después continuaron hablando malas palabras, palabras que hieren y hasta abuso físico y se termina la relación? Y por, a veces, mucho tiempo o hasta el resto de la vida. ¿Cuántas relaciones matrimoniales han sido rotas así? Con palabras, entre padres e hijos, hermanos, amigos. ¿Cuántas personas viven por años alejadas de los demás por un enojo inicial? En la hoja, sentimientos de enojo o insultos tal vez nunca lleven al asesinato, pero en los ojos de Dios son el equivalente. Nota las palabras del apóstol Juan, 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un poco fuerte, ¿no? ¿Qué es otra palabra para homicida? Asesino. Si nosotros aborrecemos a uno de nuestros hermanos, dice Dios que somos un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El enojo y los insultos son síntomas de querer ver desaparecer a esa persona. Tal deseo es una violación del sexto mandamiento. No es un simple hecho de llamarle nombres a alguien a que Jesús está refiriendo, sino el meollo de los pleitos al corazón que se enoja contra su persona. ¿Cuántas veces le decimos cosas así aún a los chicos, a los hijos? Cosas que son maldiciones, a veces sin saberlo, sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía ahí el programa, pero lo hacemos. Le decimos, los maridos le dicen a su esposa, ahí gordita, tráeme X. ¿Por qué? Ah, no es un término de cariño. No, eso no es un término de cariño, eso es una maldición. Wow, se pusieron muy callados. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, hermanos. Y yo soy el primero que me estoy predicando en esta mañana. Ahí en la hoja, la ley de Moisés solamente hacía culpable de juicio al que mataba a una persona físicamente. Jesús trata con el corazón. Con el corazón. Es por eso que este mandamiento del reino de Dios solamente puede ser llevado a cabo por los ciudadanos del reino. A la persona que no conoce a Dios, esto es tonto. A los que no son discípulos, esto es tonto. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser mansos, misericordiosos, pacificadores. Por esto, otra vez, Jesús habló primeramente de las bienaventuranzas. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que hacer para ser bienaventurados? El manso, el misericordioso, el pacificador. Esas son personas que controlan su enojo. Amén. Ahora, miremos los juicios de los violadores. En la hoja hay variedad de opinión en cuanto al significado exacto de los juicios. Pero lo que sí está claro es que es una advertencia del juicio divino. Esto está hablando de juicio divino. Los fariseos no solamente enseñaban que la manera de violar era por asesinato, sino que la pena de muerte o asesinato no más era una pena humana. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús añade otra cosa, que el que esté enojado solamente, no solamente de juicio humano, sino que Jesús usa la palabra juicio en los dos casos, el juicio humano y el juicio de Dios. Pero se ve por el contexto que es una referencia a juicio divino, porque ningún corte humano sería competente de juzgar a alguien por meramente sus intenciones y pensamientos del corazón, ¿verdad? Nos juzgan por lo que hicimos, no por pensamientos en el corazón. Y además, Jesús dice que el que es culpable quedará expuesto al infierno del fuego. Eso tampoco no lo va a hacer un corte humano. En los dos casos, Jesús estaba extendiendo la naturaleza de ambas cosas. Primero el crimen y segundo la pena. No se pongan muy deprimidos porque vamos a terminar positivamente. Amén. Para que los mire un poquito apachurrados. Ay, ya me envió al infierno el pastor. Tranquilos. Yo también cuando lo leí comencé a temblar. Ok, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda, vamos a ver la solución y consecuencias de violar estos mandamientos, pero mejor vemos la solución. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esto no está diciendo que tomamos la responsabilidad por las acciones de las otras personas. Y tampoco significa que tenemos que estar en paz con todo, hermano, porque ni Jesús estuvo en paz con toda la gente. Si no, no lo hubieran crucificado, ¿cierto? Sus propios hermanos eran los que los crucificaron a él. Él nos dijo que si somos verdaderos discípulos de él, habría gente que nos perseguiría. Por más que tratemos de hacer paz con ellos, hay personas que van a tratar de hacernos daño. En 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Okay? Entonces no es posible tener paz con todo el mundo. Sin embargo, hablando de Jesús, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero no todos lo recibieron. El mandamiento de vivir en paz es cuanto a todo lo que dependa de nosotros. Y este versículo es muy importante, Romanos 12:18. Ese sí te animo que lo mires en tu Biblia, si tienes un marcador, márquelo con tu marcador. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, nunca queremos estar con un pleito con alguien, si nosotros tenemos la capacidad para hacer la paz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Por importante que sean las ofrendas, y hemos platicado las ofrendas aquí, Dios dice que el reconciliarnos con nuestros hermanos es más importante que nuestras ofrendas. Reconciliarnos con nuestros hermanos tiene prioridad sobre nuestras ofrendas, y no hay muchos pastores que les van a decir eso. Pero yo se los digo, porque lo dijo Jesús. Eso tiene prioridad. O sea, en otras palabras, si estamos en desacuerdo los unos con los otros, tenemos que resolverlo lo más pronto posible. Note que dijo, comenzó esa parte, por tanto. O sea, a la luz de esto, a la luz de lo que les acabo de decir, ahora les vamos a dar la aplicación práctica. Tu propósito es decir que si las consecuencias del enojo, los insultos, son tan serios y peligrosos que debemos de evitarlo a todo costo y tomar las acciones necesarias para corregirlas. ¿Amén? Jesús estaba diciendo que debemos poner una prioridad tan alta, el caminar en paz los únicos con los otros, que ni siquiera le debemos de adorar si estamos enojados. ¡Wow! Yo no conozco otra cosa que él diga que no adoremos si estamos enojados con el hermano. Esto no es siempre posible, pero debemos hacer todo lo posible, como decía en Romanos. Ahora, si hemos hecho todo lo posible y no se pudo, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque si cumplimos, hicimos todo lo posible en cuanto dependa de nosotros. Porque al Señor le complace más cuando nuestra adoración está acompañada también de las acciones correctas. Primera Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces Jesús ahora usa dos ilustraciones. El primero se trata de cuando vas al templo, y el segundo cuando vas a un juicio, a la corte, para responder a las acusaciones de tu enemigo. Jesús lo expresó en términos culturales de su día, cuando decía que era cuando todavía se hacían sacrificios físicos de animales. Pero pongamos esto en términos de nuestra cultura. Tal vez él hubiera dicho algo así. Si estás en la iglesia en medio de un servicio y de repente te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, entonces vete inmediatamente a buscarlo para reconciliarte. Después regresa y adora a Dios. ¿O qué tal la otra parte? Si tienes una deuda que no has pagado y tu acreedor te lleva a juicio, trata de arreglar el asunto rápido antes de llegar a la corte. Aún cuando vas en camino al juicio, págale la deuda. Pagar la deuda antes del juicio es mucho mejor, ¿no es cierto? Que llegar al juicio. Los cuadros son diferentes. Uno es la iglesia, otro es un juicio legal. Y uno tiene que ver con su hermano y el otro dice que es con un enemigo, es la palabra que usa, pero en sus hojas. Pero en los dos casos la situación es básicamente la misma. Alguien tiene algo contra ti y la lección es básicamente la misma. Reconcíliate lo más rápido que puedas. Esa es la solución. Si en el momento de adorar a Dios recordamos esta situación, debemos ir a reconciliarnos en ese momento. Antes de ir al juicio, resolvamos la deuda, si hay deuda. Si el asesinato es un crimen horrible, horrible, también lo es el enojo y el insulto. Nunca debemos, hermanos, permitir un alejamiento permanente o distanciamiento entre nosotros los hermanos, y mucho menos que eso crezca. ¿No dice Efesios 4 que ni debemos permitir que el sol baje en nuestro enojo? En Efesios 4 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente, apenas estemos conscientes de la relación quebrantada, debemos tomar la iniciativa de pedir perdón por la queja contra nosotros o pagar la deuda que debemos. Si deseamos evitar el asesinato en los ojos de Dios, debemos hacer todo lo posible para tener la paz con todo hombre. Ahora, hay una frase muy importante que dice ahí en Mateo 5. Dice que si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es claro que no debemos de tener contiendas en nuestro corazón contra un hermano, pero Jesús lo llevó un paso más. Miren en sus hojas, Él puso la responsabilidad de intentar la reconciliación sobre nosotros, aun si el otro es el culpable. ¡Wow! ¿Cuántos podemos hacer eso sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Verdad que no? Nosotros debemos tomar la iniciativa en todo caso, fuéramos el ofensor o el ofendido, al igual que Jesús hizo por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros. ¿Cómo lo hizo? En aún siendo pecadores, murió por nosotros. Él no esperó que nosotros nos arrepintiéramos para Él después morir por nosotros. Tampoco debemos hacerlo nosotros. Contienda con tu enemigo, la otra parte. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagas el último centavo. El adversario puede ser un inconverso a quien le debamos dinero, o puede ser un hermano que era hermano y porque no tomamos los pasos anteriores ya se nos ha convertido en enemigo. Antes era hermano, porque no tomamos el consejo anterior de Jesús. Jesús utiliza la palabra pronto para darle un sentido de premura o apuro a este asunto. Pues todavía están en el camino. Cuando dos personas se enojan entre sí y las cosas no se solucionan correctamente, cada cual se aparta en su propio camino y después se hace más difícil encontrar la persona. Jesús está diciendo, mientras todavía vayan en el camino, arréglense ya. No tengan eso entre hermanos. Nota que quien tiene el poder, es en su hoja, quien tiene el poder de entregarte al juez es tu adversario y no tú. Jesús te dijo lo que tenías que hacer y no lo hiciste anteriormente, entonces ahora te está dando otra oportunidad. Arréglate antes de llegar al juicio. También en sus hojas nota, aunque tú posiblemente tenías la razón en la disputa, porque tú te enojaste y no tomaste la iniciativa para reconciliarte, tú eres el que quedas de prisionero. Yo sé que esto choca mucho, pero estas son las palabras de Jesús para sus discípulos. ¿Cómo estaríamos nosotros en nuestra cultura, hermanos, si viviéramos bajo las leyes de Jesús? No tendríamos ni que tener gobierno casi. Todos somos, bueno, ok, ¿cómo manejar desacuerdos entre hermanos? El diablo sabe en sus hojas, el diablo sabe que la mejor manera de evitar que el creyente y la iglesia cumplan la voluntad de Dios es traer división entre sus miembros. Así que su táctica favorita, la ofensa. Nos ofendemos. Todos somos muy diferentes, diferentes trasfondos culturales, sociales, económicos, intelectuales, emocionales, etc. Y todas esas diferencias pueden ser ingredientes para fricciones, sí, y que se pueden convertir en explosivos. Por la posibilidad de tener conflictos, entonces Jesús nos da la estrategia para que como discípulos podamos solucionarlos, evitar el rompimiento de relaciones. Ahora, yo quiero decir, en el tiempo que yo he estado aquí, he sido muy bendecido, porque no hemos tenido ni un solo pleito, que yo sepa, entre hermanos. Gracias. Eso me hace mi trabajo mucho, mucho más fácil, créame. Prefiero estar tratando de edificarles, ¿verdad? Ayudarles a crecer que tratando de ser árbitro con pleitos. Entonces ustedes han sido fantásticos. Pero por lo de aquello que algún día suceda, que no va a suceder, vamos a ver cómo Jesús dice que manejemos la situación. Mateo 18. Si tienes tu Biblia, mire en Mateo 18. Mateo 18, vamos a comenzar con el versículo 15. Si voy rápido por el reloj. 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces Jesús comienza esta declaración con algo muy importante. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si te dice algo que no te gustó, te sientes ofendido, o te prestó plata y no te lo pagó. ¿Okay? ¿Por qué Jesús comienza con esta frase? Él sabe que yo, si estoy en una disputa con alguien, yo siempre creo que quién es el bueno entre los dos, yo o el otro. Yo siempre soy el bueno, ¿no? Y el otro es el malo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú estás en una disputa conmigo, ¿quién es el bueno? ¿Y el malo? Soy yo. ¿Ok? Así siempre pensamos. Él sabía esto. Entonces, Él nos da este método para solucionar los problemas. Continúa con decirnos que debemos ir al ofensor, al que nos ofendió, y reprenderle. Es básico, no tanto, ¡ey, sinvergüenza! Ok, es más, mire, me ofendiste. Hablemos de esto, solucionémoslo. Tal vez yo te ofendí a ti, perdóname. Ok. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos la mayoría de las veces si alguien nos ofende? Bueno, normalmente, lo que he visto, hacemos dos cosas. No le hablamos al que nos ofendió. Según nuestra lógica, como yo soy el bueno y el hermano Víctor es el malo, él es el que tiene la responsabilidad de venir a hablarme a mí. ¿Amén? No, eso no deberían haber dicho amén. Pero eso es lo que yo pienso. Claro, como él es el culpable, ¿verdad? Porque mi punto de vista, si estamos peleándonos, él es el culpable. Él es el que me ofendió. Entonces, él es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Si no, yo no le hablo. Alabado sea su nombre. ¿Eh? Pero él está pensando, ¿qué? Lo mismo. Y él es pastor y mire cómo me habló. Me ofendió. Entonces, ¿qué pasa? Ni el uno ni el otro nos estamos hablando. Siempre pensamos que el que tiene la culpa, que siempre es el otro, es el que debe hablarnos primero. Jesús, sabiendo nuestra tendencia, dice, es tu responsabilidad ir a hablar con el hermano, no importa quién tenga la culpa. Pero nosotros no hacemos eso. Damos el tratamiento de silencio. Vamos al closet a orar contra el hermano. Pero no nos paramos ahí. Le doy el silencio a él, pero sí le voy a hablar a alguien. Hermano Arturo, usted no se imagina lo que me dijo el hermano Víctor, hermano. Hay que orar por el hermano Víctor. Sí. Se lo digo en confianza, hermano. En confianza, no más. Pero me ofendió el hermano. Uf, fuerte. Si te hubiera dicho a ti eso que me dijo a mi Cotton, ¿cómo te sentirías, hermano? No, es muy malo. Muy malo. No te digo. Ahora, yo lo manejé como Jesús dijo. ¿Qué problema hay ahí? Mira Proverbios 25:9, dice, defiende tu causa contra tu hermano, pero no traiciones la confianza de nadie. O sea que no sea que te avergüence el día que te oiga y no le puedas quitarte la infamia. Ahora, yo le comenté el insulto del hermano Víctor, a mí se lo conté a Arturo. Pero Arturo no puede ahora hacer nada. ¿Por qué? Porque violaría mi confianza. Entonces, ¿qué ayudó eso? Nomás comencé el ministerio de chismería. Y aquí no queremos directores de chismería. Hay otras cosas buenas para hacer. Pero eso es lo que hacemos tantas veces. ¿Cuántos han visto eso? Pero no me paro ahí. Después me voy con el hermano Warren y le cuento lo mismo que me hizo el hermano Víctor. Ya la mitad de la iglesia sabe lo que me hizo el hermano Víctor, pero todos sin confianza. ¿Cierto o no es cierto? Ok. ¿Cómo son los pasos correctos que debemos de tomar según Jesús? Número uno, en sus hojas, ir a solas con la persona. Ir a solas. ¿Por qué? Precisamente para que la situación o el asunto no afecte a otros. Con lo que yo acabo de hacer, ¿a quién afecté? A mí, lo afecté a él y lo infecté a todos. Y todos salimos perdiendo. Mientras tanto, si yo voy con él y le hablo personalmente, hermano, no me pareció lo que me dijiste, me sentí mal. Tal vez él dice, no, hermano, ese comentario ni fue para ti. Y ya le conté a la mitad de la iglesia en confianza. Y ni fue para mí. O tal vez sí fue para mí. Y él dice, ay, me sentí mal, perdóname. Y se termina el asunto. Okay. ¿Son buenos consejos, hermanos? Son buenos consejos, ¿verdad? Son buenos consejos porque lo dijo Jesús, no yo. Número dos, si no hay buen resultado, el hermano no me hace caso, no quiere hablar, regreso con una o dos personas como testigos. El propósito es para que la persona ofensora tenga la oportunidad de arrepentirse y el problema quede resuelto con un grupo pequeño. Si no nos podemos arreglar, entonces yo voy con el hermano Arturo, tal vez el hermano Warren o Rafael, y vamos, y es nomás nosotros, somos nosotros. Nadie más se tiene que dar cuenta. Y lo resolvemos. El segundo paso. Y nadie más queda herido o infectado. Número tres, si no hay buen resultado, entonces ahora sí lo decimos a la iglesia. Quizás la persona ofensora se arrepienta al saber que todos conocen su conducta y su falta de amor y reconciliación. He visto esta situación a veces cuando es un hermano que le presta dinero al otro y no se lo paga. Entonces el hermano, mire hermano, te presté ese dinero porque confiaba en ti. Ah, no, pero la de la Biblia dice que no hay que ir a cobrar. Ya le puse toda la responsabilidad a él. Ok, soy muy espiritual para lo que tenga que ver con él, pero lo mío. Ok, entonces se van con otros dos testigos y todavía no. Hay un hermano que yo conozco que ha prestado dinero tal vez la mitad a la iglesia, no aquí, en otro lugar. Y no lo quieren, porque solo anda prestando dinero y nunca paga. Y hay situaciones donde los han tenido que poner frente a la iglesia, hermano, no le presten dinero a este hermano, porque no paga, es un ladrón. ¿Qué se le llama al que presta dinero y no paga? Ojalá nunca tengamos que hacer eso. Yo sé que no. Ahora, cuatro. Si no hay buen resultado, entonces la congregación local debe juzgar, debe determinar o juzgar si la conducta de la persona ofensora no es la de un seguidor de Cristo y debe ser expulsada. Y eso ha sucedido. Pero esos ya casos muy, muy, muy serios. Ahora, se nos acaba el tiempo, pero es importante terminar con esto. Estamos ahí en Mateo, sigamos leyendo por qué esto es tan importante, seguir estos pasos. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿se pusieren cómo? ¿Cómo? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es el resultado si se ponen de acuerdo? Que si piden cualquier cosa a su Padre, les será hecho. Pero si estamos peleados, ¿estamos de acuerdo? No. Noten que pone eso inmediatamente después de lo que acabamos de ver. Entonces, en su hoja, ventanas de responder correctamente. Qué interesante que después de hablar de cómo debemos de reconciliarnos, habla del poder de la oración unida. La oración unida. Cuando los hermanos se pusieron de acuerdo, cuando nos estamos de acuerdo y nos amamos, hermanos, los efectos son fenomenales. Por eso es que el diablo ataca tanto las relaciones, que es la razón número uno, que la gente se va de una iglesia y busca a otro y lleva su problema a otra iglesia. Desventajas en su, Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué lindo, ¿no? Es mejor hablar de eso. ¡Qué lindo cuando estamos en armonía! Tanto podemos hacer por Dios. En vez de que el diablo nos divida, estamos juntos atacando al diablo. Es mucho, mucho mejor. En su hoja, desventajas de responder incorrectamente. Cuando la persona no está dispuesta a reconciliarse, es un estorbo, un impedimento. Cuando la iglesia ora, esa persona no puede ponerse de acuerdo con la persona ofendida para orar. Y el diablo siempre trata de causar pleitos, malentendidos entre los cristianos para que sus oraciones sean inefectivas. Cuando estamos peleados, el peor resultado es que nuestras oraciones no son efectivas. Hay muchos creyentes que en vez de seguir este proceso de resolver los problemas, prefieren irse de la congregación. Y todos los domingos hay gente que se va de una congregación a otra porque alguien les ofendió. Y en vez de solucionar el problema como Jesús dice que lo hagamos. Conclusión. Aplicación con el prójimo. Estas situaciones, hermanos, son situaciones para crecer. Y creo, quiero que sepan que yo le he tenido que pedir perdón a mucha gente en mi vida. A mucha gente. He tenido situaciones muy, muy difíciles, que me siento muy humillado al hacerlo. Pero después de hacerlo, me siento tan bien. Y no es porque siempre la persona reaccionó bien, a veces todavía reaccionaron negativamente. Pero me sentí bien porque supe que hice lo correcto delante de Dios. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Aplicación con el prójimo. ¿Qué bendición sería si el pueblo de Dios usara este proceso siempre para resolver nuestras diferencias? Por esto Jesús comenzó otra vez con las bienaventuranzas en sus hojas. Para poder reaccionar correctamente necesitamos dos cosas. Número uno, humildad. Y el poder del Espíritu Santo que está disponible en el nuevo pacto. Recordemos que esos principios no solamente son para vivirlos, sino para enseñarlos. Pero para enseñarlos tenemos que vivirlos. Amén. Número dos, este es el más importante, aplicación con Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no tenemos que depender de nuestra propia bondad. Nosotros ahora contamos con la bondad de Dios, la gracia de Jesucristo por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios. Si el asesinato, el enojo, el insulto, la maldición son pecados, gracias a Dios que de todos modos Dios me ha hecho justo por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, esto no es para que nadie se vaya sintiéndose condenado. Oye, todo lo que yo dije de tal y tal persona. No, Romanos 8:1. Toda condenación ha pasado. No vivimos bajo condenación. Vivimos a la luz de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿ok? Pero no vamos a usar eso para no tratar de seguir con el poder del Espíritu Santo el modelo que Jesucristo nos dio. La gente usa la gracia muchas veces como una licencia para el pecar. Y la gracia no es eso. La gracia es el poder para vivir la vida correctamente. El rencor ha destruido muchas amistades. Sin embargo, va contra la naturaleza humana el humillarnos y buscar la reconciliación en sus hojas. Pero Jesús nos da dos razones muy fuertes para reconciliarnos. Primero, la negativa, el odio en el corazón, en sus hojas, el odio en el corazón, ya sea el tuyo o el de la otra persona, es como el acto de asesinato y te pone en peligro del fuego del infierno. Eso son palabras de Jesús, no mías. Pero no nos enfoquemos en ese. Enfoquemos el segundo, positivo. Si escogemos el camino de la paz, aunque esto significa pérdida personal, como en el ofrecer la otra mejilla, que lo vamos a ver más adelante, el Señor nos defenderá. ¿Cuántos quieren que Dios sea su defensor, su abogado? Es lindo, hermano, cuando Jesús es nuestro abogado. De cualquier manera, tendremos que vivir con las consecuencias, y es mucho menos, como lo dijo, arreglarnos con el que le debemos antes de llegar al juicio. ¿Con quién más nos debemos de arreglar antes del final, hermanos? Con Dios mismo. ¿Okay? No esperemos el último suspiro, ya cuando sea muy tarde y estemos ante el juez. Hagámoslo mientras todavía estemos en este camino de la vida, antes del final. Ustedes entienden, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, es como llegar a un acuerdo antes del juicio de Dios. Y no tenemos que comparecer luego ante el gran trono blanco, que es nomás donde van los impíos. Si tratamos de justificarnos por medio de nuestras propias acciones, Satanás nos arrancará el pie del alma. Porque ninguno realmente merecemos la bondad de Dios. Así que nomás necesitamos admitir que estamos mal, pero confiar en Él por lo que Él hizo por nosotros. La última línea ahí, cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él nos perdona de las acciones y las intenciones negativas del corazón. Además, su gracia nos da el poder para ni pensar en hacerle daño a nuestros hermanos y prójimos. Amén. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Verdad que sí? Lo tenemos. Entonces, con el poder de Él, podemos ni siquiera enojarnos con el hermano. Mucho menos insultarle. Mucho menos maldecirle. Mucho mejor cuando nos bendecimos. Amén. Dígale a tú, el que está a tu par, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Porque Dios es grande. Él me bendijo a mí y yo te bendigo a ti. Gracias. Cerremos los ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana de nuevo por tu palabra. Gracias por enseñarnos la manera que tú quieres que vivan tus discípulos. Y Señor, somos los primeros en decir que no podemos vivir de esta manera sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero gracias que sí tenemos tu Espíritu Santo en nuestra vida, en mi vida.